El otro día la familia de nuestro hermano Billy y nuestro hermano Esther salieron de viaje y me encargaron las tortuguitas de Billito. Son de Billito, creo, que las alimentara, que les llevara un poquito de lechuga. Y llegué a la casa y me llamó la atención la higuera que está enfrente de su casa. Hace mucho que no la veía, de repente creció mucho, mucho creció esta higuera y se me antojó un higo. Se me antojó un higo y me puse a buscar y no veía nada. Dije, ya se los acabaron, ya se los acabó la familia de su hermano Billy. Pero me puse a buscar y encontré uno. Encontré un higo. Así me pasó con Isaías capítulo 53. Estaba pensando en comenzar otra serie en otro lugar, en otro pasaje. Generalmente notamos este pasaje en los tiempos de Santa Cena y pensé, bueno, a lo mejor encuentro una palabra más, una frase más, un higo más aquí en Isaías 53. Y lo releí y sí encontré un texto. Encontré un texto y estoy seguro que si buscamos más vamos a encontrar más textos. Esta tarde, nuestro texto es la primera frase del capítulo, Isaías 53 y el versículo 1, donde nos dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Comencemos con unos puntos preliminares sobre esta frase. Esta frase es una pregunta retórica, es decir, el profeta hace esa pregunta no para saber la respuesta, él sabe la respuesta. Pero hace esta pregunta para recalcar el hecho de que muy pocos creen a su anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Como nos dice la segunda parte del versículo, ¿a quién, sobre quién el brazo de Dios se ha manifestado? Sobre pocos. Esa es la intención, ese es el propósito de esta pregunta retórica del profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pocos, siente él. ¿Pero por qué? ¿Porque se ha cortado el brazo de Dios para salvar? ¿Dios no puede redimir? Ciertamente, por supuesto que no. Isaías 50, el contexto de este pasaje, Isaías 50 nos dice en el versículo 2, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para liberar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Claro que Dios tiene poder. Claro que Dios tiene poder soberano para redimir, para su brazo, su mano no se ha cortado para salvar, para redimir. Él salva a quien quiere, definitivamente. Pero Dios castiga fuertemente la rebelión y obstinación de los hombres, endureciéndoles el corazón para que no crean el anuncio. A la hora de la hora, de eso se trata este versículo. Y esa no es mi interpretación. Vean conmigo Juan capítulo 12 y versículo 37. Palabras muy fuertes, pero estas son las palabras de Juan 12, 37. Juan capítulo 12 y el versículo 37. Nos dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, ¿no qué? No podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. También hay que considerar de esta frase que el profeta dice esto al hablar del Mesías crucificado. Es el contexto de Isaías 53, de eso se trata, este capítulo, el capítulo de la crucifixión en el Antiguo Testamento. ¿Quién iba a creer ese anuncio entonces? ¿Quién iba a creer ese anuncio? Como hemos notado en nuestros estudios de Mateo, ni siquiera los apóstoles, fíjense quién, los apóstoles, ni siquiera ellos entendieron los anuncios de la crucifixión de nuestro Señor. Los judíos esperaban a un Mesías sentado en su trono, victorioso, conquistador sobre los romanos. No un Mesías crucificado, como dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Pues con razón comienza así nuestro capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Muy bien, con esto en mente notemos las palabras proféticas de nuestra frase. Las palabras proféticas de nuestra frase. En primer lugar tenemos la palabra ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y podemos contestar esta pregunta ¿quién? De varias maneras. ¿Quién? Por ejemplo, los teólogos nos contestarían, bueno, todos aquellos sobre quien se revela, se manifiesta el poderoso brazo de Dios, regenerándolos y dándoles fe y el arrepentimiento para salvación. Otros teólogos nos pudieran contestar, bueno, todos aquellos a quien Dios escogió en Cristo desde el principio del mundo y a quienes Dios les dio la fe como un don. Esos son los que creen. Y esto es cierto. Pero hay que considerar, hermanos, y hay que pensar y reflexionar. Los que han creído, realmente han creído por pura gracia. Son personas que han creído por la pura misericordia de Dios. Los científicos del mundo no han creído. Los ricos del mundo no han creído. Los hombres preparados no han creído. Los grandes políticos del mundo no han creído. Pero los pobres, los humildes, los menos inteligentes, los débiles, ellos sí han creído. Santiago capítulo 2 y versículo 5 para los que apuntan. ¿Quién? ¿Quién ha creído? Los judíos del tiempo de Isaías no se imaginaban, de ninguna manera se imaginaban. Los judíos del Nuevo Testamento quedaron sorprendidos, estupefactos, asombrados. Los gentiles, fíjense quién, los gentiles creyeron. El anuncio estaba profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, Isaías lo profetiza en el capítulo 65, el versículo 1. Los gentiles creerían, pero ellos no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Y qué paradoja? Los judíos no creyeron. Pero los que no eran judíos, los samaritanos, por ejemplo, los romanos, los africanos, los paganos, ellos sí entendieron, y ellos sí comprendieron, y ellos sí creyeron. Y es por eso que Romanos 10 termina como termina. Romanos capítulo 10 nos dice el apóstol San Pablo. Vamos a volver a este capítulo, si quieren poner ahí un marcador o algo. Romanos capítulo 10 nos dice, ¿cómo voy a comenzar a leer? Con el versículo 16, para que vean que estamos en el contexto de Isaías 53. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes? Bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. También en el capítulo 15 de Romanos leemos cómo los gentiles que no andan buscando, ellos fueron los que encontraron, ellos fueron los que creyeron por la gracia de Dios. ¿Quién? ¿Quién? Los gentiles también. Ahora la pregunta práctica es, ¿has creído tú? Realmente esa es la pregunta para esta tarde para ti. ¿Has creído tú? A lo mejor tus padres han creído, tus hermanos, tus hijos han creído, tus amigos, pero ¿has creído tú? Esa es la pregunta para tu alma y tu corazón esta tarde. Y no tiene en segundo lugar que es, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Esa es la segunda palabra. Vimos algo de esto esta mañana, no voy a repetir todo lo que dije. Lo que Dios requiere es que creamos, que tengamos fe. Eso es lo que Dios quiere. Dios no pide $1,000,000 de ofrenda para salvarnos. Dios no requiere 1,000,000 de buenas obras para salvarnos. Lo que Dios pide, en cierto sentido, es lo más fácil, lo mínimo, que creamos en Cristo. Pero Paco, estamos en Isaías 53, en el Antiguo Testamento. Bueno, sí es cierto. Pero tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, lo que Dios requería era fe. Que la gente creyera. Los del Viejo Testamento no fueron salvos por obedecer la ley. No, ninguno podía. Ellos fueron salvos por su fe en el Mesías que vendría. Ellos fueron salvos como Abraham. Vean conmigo Romanos capítulo 4. El primero de los judíos. Abraham fue el primer judío. ¿Cómo fue salvo el primer judío? Romanos capítulo 4 nos explica. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y cita un salmo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo fue salvo David? ¿Cómo fue salvo Abraham? Fueron salvos por la fe. Ellos creyeron. Pero hablando más prácticamente para nosotros en el año 2006. Eso es muy importante, hermanos. Que reconozcamos que la cristiandad a lo último es algo de pura fe. Algo de pura fe. Es por la fe que creemos que el mundo fue creado por Dios. No tenemos un manual científico cristiano acerca que nos compruebe que el mundo fue creado por Dios. Es por la fe, nos dice Hebreos 11, que creemos que el mundo fue creado de las cosas que no se ven por las, y cosas invisibles. Dios lo creó, nos dice Hebreos capítulo 11. Es por la fe que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es por la pura fe. Es por la fe que creemos que Cristo es un potente Salvador, que Él es nuestro protector. Es por la fe que creemos que el morir es ganancia. Es por pura fe que creemos eso. Y creemos que al final nos espera la gloria. Es por pura fe. Y eso es importante, les digo, porque el diablo va a tratar de quitarte el gozo de la salvación. Y te va a hacer sentir no salvo, por ejemplo. Vas a sentir que no has sido perdonado. Vas a sentir que, y presentir que Dios no te oye tu oración y no vas a sentirte salvo, te va a dar miedo y temor. Hermanos, no es algo de sentimientos. Y es por eso que mucha gente es atraída a las iglesias donde hay mucha música, con mucho ruido, con muchas emociones. Porque la gente sale de ahí muy emocionada, muy alegre, se siente cristiana. Pero pasa el tiempo, no están en los servicios emocionantes, y se desinflan totalmente porque se les acaba ese sentimiento. A la hora de la hora, la cristiandad no se trata de sentimientos. Nosotros somos salvos por nuestra fe. Es por fe, es creer, no es sentir, no es presentir. A lo mejor usted me dice, pero es que yo no entiendo, mi problema es que yo no entiendo. Yo no entiendo eso de la elección y la predestinación. No entiendo cómo Dios puede permitir tanta tragedia en el mundo. Bueno, hermanos, no se trata de entender. No se trata de comprender todas las tragedias y todas las doctrinas de la Biblia. Se trata de creer. Se trata de vivir por fe en un Dios bueno y soberano, pase lo que pase. Tú, por ejemplo, no entiendes que tienes un alma. ¿O quién me puede explicar el alma? ¿Hay alguien aquí que me puede explicar? Tú no entiendes cómo es que tú tienes un hombre interior y el alma y tu conciencia y todas esas cosas, pero la tienes y estás vivo. No entiendes la ley de la gravedad, no entiendes cómo funciona el motor, los cilindros, los anillos en el pistón y las bujías y la batería, y el motor de arranque y todo eso. No entiendes, pero te subes al carro y tienes fe y te puedes sentar en la silla, aunque no comprendes la ley de la gravedad y todas estas cosas. Vives ciertamente con cierta fe haciendo estas cosas. No las entiendes, pero actúas de la misma manera. Para ser cristiano no tienes que entender todo. Tienes que actuar por fe. Tienes que creer. ¿Creer en qué? Bueno, en tercer lugar, nos dice nuestro texto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nuestro anuncio. ¿A qué anuncio se refiere el profeta? Al anuncio de Isaías 53, obviamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando, y ustedes pueden leer los versículos anteriores, realmente todo Isaías 53 comienza con Isaías 52. Él está hablando de los sufrimientos del Mesías. Que Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue azotado, herido de Dios y abatido, que Él fue quebrantado y sujetado a padecimientos. ¿Y todo esto por qué? Él mismo nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de Él, nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos explica que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nos explica que Él puso su vida en expiación por el pecado. En otras palabras, ¿cuál es el anuncio? Es el anuncio de sus sufrimientos, es el anuncio de su muerte, es el anuncio de paz de Romanos 10:15, es el anuncio de perdón de pecados de Hechos 13:38. En otras palabras, es el anuncio del Evangelio. Así lo interpreta Pablo, Romanos 10, lo leímos, Romanos 10 y el versículo 16 nos dice, Romanos capítulo 10 y versículo 16. Romanos capítulo 10 y versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es el anuncio del Evangelio. Ahora, la última palabra, la última lección es sobre esta palabra, nuestro. La frase dice, nuestro anuncio. Es plural, no es mi anuncio, pero es nuestro anuncio. Isaías ciertamente se incluye, pero ¿quién más está incluido en este anuncio? Bueno, aquí también podemos responder de varias maneras. Podemos responder que Isaías se incluye con los demás profetas. Y esto es muy cierto. Todos los profetas predicaron y anunciaron los padecimientos de Cristo. Ven conmigo ellos. Aquí se repite mucho, hay otros pasajes, pero aquí lo enfatiza mucho Lucas, el escritor de Hechos. Hechos 3:18 dice, Hechos capítulo 3 y el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes, ¿qué? Anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí, de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. El anuncio de los profetas, todos los profetas, también pueden apuntar ahí, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10, se los leo, no lo tienen que buscar. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron indiligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién anuncia? Es Isaías y todos los profetas. Por eso dice él, nuestro anuncio. Pero también pudiéramos pensar que es nuestro anuncio en el sentido de que es el anuncio de todos los cristianos. Hechos capítulo 8 y versículo 4. Les leo de 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Esto de anunciar, no tan solamente de los profetas, todos los cristianos anunciaron. Hechos capítulo 8, versículo 4. Salieron de la dispersión, salieron perseguidos, salieron a través de toda Asia y anunciaron el Evangelio. Pero estaba pensando en esta frase, nuestro anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿El profeta se dirige a quién? El profeta se dirige a Dios. Estaba pensando, el anuncio es de Isaías junto con Dios. Es Dios que está anunciando. A los que escriben Hechos capítulo 10 y versículo 36, es Dios mismo quien hace este anuncio. Es el Señor que hace este anuncio. Efesios 2, 17 nos dice, Efesios capítulo 2 y versículo 17, lo vemos en el Evangelio anunciando las buenas nuevas. Y nos dice Efesios 2, 17, hablando de Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es Dios, es Cristo, es nuestro Señor, que está incluido en ese nuestro anuncio. Y eso es lo que le da poder salvador al anuncio. Porque es el anuncio de Dios. Eso es lo que nos llama y nos salva de verdad. Que el anuncio es un anuncio de Dios. Muy bien. Terminemos con algunos puntos prácticos basados en esta frase. Algunos puntos prácticos basados en esta frase. En primer lugar, a la hora de sentirnos mal por la nula respuesta a nuestros esfuerzos evangelísticos, lo mejor que podemos hacer es clamar al Señor. Al sentirnos mal, al sentirnos tristes, porque nuestros amigos, nuestros parientes, no quieren creer el Evangelio. Lo mejor que podemos hacer es orar y clamar al Señor como Isaías. Teólogos notaron que Juan 12:38 y Hechos 10:16 agregan una palabra a Isaías 53. ¿Notaron eso? Véanlo una vez más, a ver si saben qué palabra agregó. Realmente es la interpretación de la traducción griega. Y ustedes, los teólogos avanzados, saben la traducción griega, la Septuaginta. Muchos de los autores del Nuevo Testamento citaron esa versión griega. Y es por esa versión griega que tenemos una palabra extra en nuestros textos aquí. Juan 12:38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero en Isaías 53 no dice, Señor. Y si leen Romanos 10:16, se van a dar cuenta que también está esa palabra extra. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Está mal? Yo creo que no está mal la interpretación de esa traducción griega. Ciertamente es al Señor a quien Isaías se dirige. Ahora, muchas veces, hermanos, la gente no responde. Es hasta negativa y hasta tira los folletos que le entregamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pensamos. Espero que no seamos ultracalvinistas y pensemos, bueno, los elegidos van a ser salvos, allá ellos si no creen. Debemos de tener compasión. Debemos de llorar como lloró nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de clamar como Isaías de lo más profundo en nuestro corazón. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué ¿Por qué no quieren creer? Ese es el sentimiento del alma de Isaías. Y ese debe de ser nuestra actitud como cristianos. De compasión y de amor por los incrédulos. Segundo punto práctico. El Evangelio es un anuncio. El Evangelio es un anuncio. El Evangelio es una declaración, no es una interrogación, no es una tesis, no es algo que se puede debatir realmente. Estaba viendo un debate en el internet con un ateo que tiene una organización de incrédulos, y así le llama a su organización, la organización. Qué increíble para mí que un hombre piense así y aún tengo una organización del ateísmo. Era un ateo y un doctor cristiano. Estaban debatiendo la cristiandad. Y pensé, ¿y si alguien me invitara a un debate, aceptaría yo? Realmente yo creo que no aceptaría. Filosóficamente hablando, no creo que aceptaría. No tanto porque me tendría que preparar mucho, pero yo creo que el Evangelio es un anuncio. El anuncio de Cristo no es debatible, realmente. No es algo que tenemos que comprobar, es algo que nosotros creemos por fe en la revelación de Dios. Y eso los ateos no creen en la Biblia. No tenemos nada en común con ellos, no tenemos bases para debatir con ellos. Venimos de puntos muy diferentes, nosotros creemos, es por fe que creemos estas cosas, ellos no las creen. Y el Evangelio de Dios es un anuncio. Realmente, a lo último tenemos que pensar, ¿quién es el hombre para que debata y alterque con Dios? No. Qué orgulloso el hombre que se pone a debatir estas cosas con Dios, con la palabra de Dios. Pero hablando prácticamente, no alterques con tus amigos sobre el Evangelio. No te pelees con tus amigos sobre el Evangelio. Anúncialo y ya. Diles. Muchas veces lo que tienes que hacer, bueno, eso es lo que tú crees. Pero yo creo en la Biblia como la palabra de Dios. Yo creo en Cristo como el Hijo de Dios, el único mediador, que Él murió por nuestros pecados. Te invito a que tú leas la Biblia. Y voy a orar por ti para que Dios, en su Santo Espíritu, te revele a Cristo y encuentres la paz y el perdón. Punto. Muchas veces es lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, la Biblia profetiza que humanamente hablando, pocos creen el anuncio. Humanamente hablando, pocos creen el Evangelio. Es sorprendente, pero cierto. Está tan claro para nosotros como cristianos. ¿Quién no va a creer el anuncio? Increíble. La gente no quiere creer. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hizo muchas señales, muchos milagros, y no quisieron creer. Lo vieron con sus ojos. Escucharon con sus oídos la voz de Cristo. Vieron la cruz y no creyeron. Sorprendente, increíble. Esto la Biblia lo profetiza en nuestro texto. La gente orgullosa, soberbia, quiere ser salva por sus méritos. Quiere tocar, quiere sentir, quiere hacer algo, quiere caminar, quiere pagar, quiere dar limosnas, quiere hacer obras. Quieren ser salvos por sus propias fuerzas. No quieren aceptar el evangelio de la gracia de Dios. Prefieren sus tradiciones y supersticiones. No quieren entender que somos perdonados totalmente por los sufrimientos de Cristo en la cruz. Son pocos, realmente muy pocos, los que creen el evangelio puro de Isaías 53. Entonces, y esto es lo práctico, no es un buen argumento el de tus amigos que te dicen, hay muy pocos en tu religión. En mi religión hay más. Realmente ese argumento ese es en su contra. Pues, ¿qué dice la Escritura? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son las que la hallan. En cuarto lugar, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, y ay de nosotros si anunciamos otro Evangelio. Vean conmigo 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 16. El apóstol San Pablo nos dice aquí, 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Realmente cada cristiano, pastor, predicador, misionero o no, debe de llegar al sentimiento de ¡ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Y Galatas 1:8, Galatas capítulo 1 y el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y es por eso que digo, hermanos, ¡ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio! Y ¡ay de nosotros si anunciamos otro Evangelio! Me sorprendió mucho y me impresionó mucho. Estuve leyendo esta palabra en la Biblia. Y es en Hechos donde se repite más. Es en el libro de la historia de la iglesia, donde se repite que fueron y anunciaron. La iglesia anunciaba, los apóstoles anunciaban el Evangelio, los misioneros anunciaban el Evangelio, todos anunciaban el Evangelio. Vean Hechos 3, ya lo cité al principio, pero no lo leímos. Hechos capítulo 8, y el versículo 4, perdón. Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estas personas eran gente como nosotros, gente, la gente común, la gente cristiana que había sido salva en Jerusalén. No eran los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero la gente salió, los ciudadanos salieron, los cristianos comunes como nosotros salieron, y ellos fueron los que anunciaron el Evangelio. Todos anunciaron. Hermanos, muy directo quiero ser aquí en esto, y muy sincero con ustedes como pastor de la iglesia. Los mormones, los testigos de Jehová, son muy diligentes en anunciar sus herejías. Herejías que van a condenar al mundo que los escucha. Nosotros, la iglesia bíblica Monte Oreb, creo yo y sinceramente les digo de corazón, creo que nosotros tenemos la doctrina más sana de todo Hermosillo. Teológicamente hablando, yo creo que es la verdad. Pero hermanos, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros si los mormones, los testigos de Jehová y las otras iglesias nos dejan en vergüenza de que nosotros no anunciamos el Evangelio! ¡Ay de nosotros como iglesia! Nosotros debemos esforzarnos más, con más amor, con más fervor, porque nosotros tenemos la verdad, el Evangelio puro de Cristo, el Evangelio de Isaías 53. Entonces, Iglesia Bíblica Montiodev, testifiquemos, invitemos a otros a escuchar el Evangelio, repartemos folletos, hagamos todo lo posible por anunciar el Evangelio de Cristo. Y asegurémonos que conocemos el Evangelio de la Biblia. Asegurémonos que estamos compartiendo las buenas noticias de la salvación por la gracia de Dios. Nada de los hombres, todo de Dios, todo por lo que Cristo hizo por nosotros en su vida y en su muerte. Eso es lo que hacemos esta noche, precisamente esta noche de Santa Cena. Anunciamos que la muerte del Señor hasta que Él venga. En último lugar, recordemos que el Señor sabe quién ha creído a nuestro anuncio. El Señor sabe quién ha creído a nuestro anuncio. A lo mejor Isaías no sabía. A lo mejor nosotros no sabemos, pero Él sí. No pocas veces me ha motivado mucho el ministerio del Internet. Y lo que pasa, sobre todo los lunes. Estoy muy cansado, muy cabizbajo, muy... bueno, diferente. Pero leo un correo en la semana de un hermano que nos escribe del Internet. Y muchas veces menciona un sermón que cuando yo lo prediqué sentí que no lo debí de haber predicado, que estaba, me faltó fervor, me faltó emoción, me faltaron palabras, bueno, lo que ustedes quieran. Los que predican me han de entender más y los que enseñan me han de entender más en esto. Pero ese sermón, esa palabra, esa predicación, fue algo que Dios usó en América del Sur, en otro país, en una iglesia. Y hermanos me han dicho, fue para salvación. Fue para edificación. Yo no sabía. Yo no me lo imaginaba. Yo terminé el servicio y pensé, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero Dios hizo la obra. Dios sabe cómo Él usa su palabra. Y al final, y esto nos debe de consolar mucho, al final vamos a saber. No te desanimes, sigue anunciando el Evangelio. La tarea es sembrar. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Anunciar, como dice el himno, dejemos el resultado al Señor. Y este versículo de Isaías, nuestro texto, está al principio de Isaías 53. Es el primer versículo, es la primera frase. Pero debemos de balancear con el final del capítulo. Esto realmente es una queja, un clamor de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero al final leemos de Cristo que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, que por su conocimiento justificará a muchos. Entonces, hermanos, a lo último, al final, la respuesta a la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es muchos. ¡Muchos! ¡Muchos! Apocalipsis 7:9 nos dice que es una multitud que nadie puede contar. ¡Tantos así! ¡Una gran multitud! La sangre de nuestro Señor Jesucristo no fue derramado en vano. La sangre de la crucifixión no fue en vano. Él salva a su pueblo. Vale la pena anunciar el Evangelio. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Lo que nos promete Dios en Isaías 55. Oremos.